Hispanidad Radio, Huelva con Arte, con Antonio García.
Muy buenas tardes, aquí estamos de nuevo, el cuarto programa de Huelva con Arte, con nuestro director Juan Infante, y hoy tenemos aquí a dos fenómenos, dos artistas que son una maravilla. Tenemos a mi derecha a Rafa Pinto. Buenas tardes, Rafa.
Hola, Antonio, qué tal, encantadísimo, siempre es un placer y una felicidad estar contigo. Bueno, y hoy va a ser mucho mejor porque además compartí aquí con...
Hombre, con esta y con bestia. Josema, buenas Josema tarde, López Vidal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Antonio.
Otro gran artista que hace cuestión de dos días participó como ponente en la jornada de la Escuela de Arte, de Arte, Diseño y Artesanía, que se ha hecho a nivel provincial.
Pues sí.
Y que buenas tardes.
Buenas tardes a vosotros. Que muchas gracias por la llamada. Y que bueno, que ya le estoy cogiendo el truquillo esto de hablar en público, porque el otro día, como tú dices, estuve en la Casa Colón, que yo pensaba que la charla iba a ser allí en la escuela, en plan petit comité, cuando me dice no, nos han dado la Casa Colón en el auditorio. Y dije, ay madre, ¿con dónde me he metido? Porque claro, yo me ponía muy nervioso contando mi vida, por así decirlo, porque que vea el Sálvame no significa que me guste ese personaje.
No, además que la Casa Colón, yo he visto las imágenes, porque era por mala suerte no pude ir a la jornada. Uh-huh. Pero he visto las imágenes, la Casa Colón estaba abarrotada.
Sí, sí, o sea, sí, estaba, que es más presión
como,
todavía.
Como decía el Pulga y el Linterna, estaba abarrotada.
Hasta la bola.
Bueno, Rafa, ¿qué pasa?
Pues yo,
Yo siempre que hablo contigo te considero como un pedazo de artista.
Gracias, muchísimas gracias.
Que bueno, en cada una de sus obras interpreta infinidad de temas, poesía, cosas de la vida.
Todo, a mí me gusta mucho dejarme, bueno, el alma en cada cuadro. Además, venía pensando en eso porque estoy montando ahora un... ahora mismo estoy participando en tres exposiciones colectivas y una individual. Y venía pensando, tengo que terminar un cuadro que estoy haciendo y me estoy dejando y contando una historia que me sale de las tripas, de mi vida, de lo que siento. Y estos días esa cabeza, pum, 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 imaginando cosas.
¿Verdad? Yo no sé de dónde sacas tanto, ahí, ¿no? Porque...
Lo que hemos hecho, cuando estábamos aquí a micro cerrado, hablando de las cosas de la Escuela de Arte, de la universidad, de las cosas... Entonces, son las cosas que vas viviendo, las cosas que vas recordando y bueno, y creo que todo lo he vivido siempre con mucha pasión y al final pues eso se refleja en los cuadros, bueno, y en las locuras que me van saliendo y tal.
Sí, sí. Bueno, tú fuiste alumno de la Escuela de Arte de Don Ortega.
Hace muchos años ya.
Igual que Josema.
Yo también, bueno, yo sigo siendo alumno. Claro.
Y sigue porque, vamos, tú ahora mismo estás aprendiendo el arte de la cerámica, que es precioso. Sí. Es una de las cosas que me han quedado a mí todavía ahí por...
Mira, fíjate, yo quería, antes de haber hecho Bellas Artes, le dije a mis padres que quería hacer el superior de cerámica, habiendo terminado el bachillerato, que por cierto, lo dilaté en el tiempo, porque yo estaba en la escuela como en brazo, y no me quería ir de ahí. Yo, o sea, que me daba igual aprobar.
Estoy totalmente de acuerdo con Josema, porque además yo a niños, niños ahora que vienen al taller a preguntarme cosas, yo decía... Y muchos niños me encantan cuando me dicen, es que yo no encuentro mi sitio. Digo, pues yo lo encontré hace casi 25 años en la Escuela de Arte.
Uh-huh. Madre mía. Y
es verdad. O sea, y me pasa la como escuela... a ti, que era como estar en brazos.
Es una adicción,
perfectamente.
¿Sabes? Yo muchas veces le digo a los alumnos más jóvenes, mucho más jóvenes que yo, digo, no te preocupes que de esto se sale. Desgraciadamente, porque obviamente se terminan los plazos, pero es un sitio en el que... te sientes siempre en pijama, sí, y en babucha.
Verdad, correcto.
No sientes una presión por ningún tipo de movida social, todo está bienvenido, te acogen con el corazón abierto, te dan tu voz, tu espacio y tu sitio donde expresarte tal y como eres, desde una edad temprana, ¿no? Que,
sí, sí.
Que al final es muy importante la confianza que se deposita en el alumnado y cómo creo que la respuesta del alumnado hacia los profesores pues a la vista está, ¿no?, que cada mes hacen un evento diferente o una performance o una exposición o participan en mil movidas sociales, siempre están a la vanguardia de todo.
Desde luego, yo bueno, me he dedicado 40 años a la docencia y 35 como director, y yo nunca he dejado de aprender. Siempre he aprendido muchísimo y sobre todo de vosotros.
Ahí está.
Aprender de vosotros, de mi alumno y de mi alumna, muchísimo. Y cuando intervengo en alguna clase le pregunto, yo, ¿qué os parece? Oye, y decirme algo. Y ahora
además, yo... ha pasado 2 años y tú sigues siendo amigo de un montón de gente que bueno, ha pasado, que hemos pasado por la Escuela de Arte.
Hombre, la prueba está en que está. No he hecho nada más que ir a arte.
He llamado
a Josema, sí. Y sobre la marcha, donde tú quieras, Antonio.
Utilizado totalmente. Eso está claro, ¿no?
La verdad que sí, la verdad que es una gran alegría poder trabajar así de esta manera.
Fácil,
Bueno, Rafa, vamos a ir contigo. Venga. Primero, cuéntame toda, bueno, de tu trayectoria, desde cuándo comenzaste y bueno, lo que has ido haciendo a lo largo de todos estos años,
bueno,
¿no? Porque
ya
es tremendo.
Mira, ahora en el año que viene, el año 24, todavía estamos cerrando un tema, no sé si será en Cantero Cuadrado, en la sala redonda, exactamente, de la Universidad de Huelva, o en la Morana, en la Casa de la Juventud del Ayuntamiento. Uh-huh. Va a coger una exposición que son los 20 años que ahora mismo cumpliría el año que viene de carrera. O sea, imagínate, de carrera profesional. Entonces, y ha sido sin parar un año, otro año, muchas exposiciones. Bueno, contigo he vivido muchísimas exposiciones. He compartido con Josema, con muchísima gente, sí. Bueno, actualmente estamos juntos. Actualmente en una exposición colectiva en la Casa Grande de Ayamonte. Exactamente.
Una gran exposición, ¿eh?
Una exposición preciosa. Y además, con unas anécdotas que vivimos maravilloso.
Claro, porque lo bonito es lo que pasa en cocina, ¿no? O detrás del telón.
Sí, cuando estás cocinando.
Exactamente. Cuando estamos ahí hablando o tomándonos una cerveza y poniendo pues nuestros avatares, nuestras vivencias en pie, que son muchas veces el germen de obras que a lo mejor... tienen esa chicha especial que cala en el público porque se cuentan, pues, o con la verdad de los avatares que vivimos a diario.
Si además tú a este, cualquier cosa que le cuentes, te lo sacan un
claro,
cuadro.
Sí, te hecho, lo puede explicar en un cuadro.
Menos que canta un gallo, vamos.
De hecho, ellos se pusieron, que fue maravillosa. Tengo una foto increíble ahí. Aparte que era como, el día de la inauguración, vivimos una anécdota que era auténticamente una película de Berlanga, cuando nos quedaron sin coche y nos tuvimos... Creíamos que íbamos a pasar la noche tirado allí sin poder salir. Bueno, una cosa bestial.
Así que os pasó una anécdota.
Bueno, muchísima, pero muchísima, fue estupenda, ¿no? Porque es que una exposición que iba a ser una presentación súper leve, donde íbamos a presentar, había muchísimos artistas maravillosos, y se iba a acabar y nos íbamos a marchar, se alargó en el tiempo. Y con ello, con...
que nos gusta mucho una cerveza a destiempo, Rafa.
Pues eso después de la exposición.
Claro, no, en la misma exposición.
En la misma exposición.
Sí. Bueno, sí, además nos pararon por la calle, fue una cosa maravillosa. Y luego, en un garaje, cerraron el coche donde veníamos Adolfo, un amigo, Josema y yo... Y no había manera de salir de Ayamonte, era como habíamos entrado en el bosque de la Bruja de Blay y allí nos quedamos y ya no volvimos a salir, pero bueno.
Sí, dejaste el coche en el garaje, cerraron.
Y además, exactamente, nos ayudó un torero que era pintor.
Sí, Alex, cosa, el pintor, que por Alex, cierto lo saludamos aquí por ayudarnos.
Un torero era pintor, o sea, sí. Imagínate tú, por un casual que nos para por la calle, bueno, una cosa tremendísima, vamos, ya te digo, muy...
Hombre, es que los toreros tienen también mucho arte.
Bueno, entonces, sí, pero era torero pintor y, oye, y nos vio, nos paró, nos invitó a su estudio... Y todo esto era...
las 11 de la noche.
Las 11 de la noche. Una cosa es que vosotros sois un peligro. De verdad, no os puedo dejar solo. No.
Fue bonito. Y además una exposición que realmente... estuvimos en Córdoba, ahora en la sala...
En la sala de la
Caja Rural. Ahora
en Sevilla, ¿no? La de Sevilla.
No, en Córdoba.
Ah, la de Córdoba. Vale, sí. Ahora vi que había también otra en Sevilla.
Sí, pero esa no era la nuestra.
Vale.
Y
si
luego...
La de Córdoba sí la recuerdo.
Exacto. Pues la misma Casa Grande, que de Ayamonte, tengo la suerte, en cuanto termine esta, se va a montar otra colectiva de fotografía de Juan Sande, donde yo intervengo 3 fotos. uh-huh. y se las pone, o sea, justamente termina esta y empieza otra, y cuando se acabe justamente empieza una individual de mía solo, o sea, uh-huh. que Ayamonte siempre me ha traído muchísimos buenos momentos, muchísimas cosas bonitas, y sigue trayéndomela.
Bueno, tú cómo te inicias en esta vida en la que tú cuentas a través del arte, tú cuentas infinidad de cosas.
La verdad que yo estoy vinculado al arte desde siempre. Eso, yo creo que eso se nace y ya está. Y yo no recuerdo ningún momento de mi vida en el que yo no dibujara o no pintara. Evidentemente luego tuve que estudiar, tuve que buscar mi sitio, pero desde siempre había pintado. Y tenía claro que quería ser pintor, no quería ser otro tipo de artista, no quería ser un escultor, no quería ser un actor, yo quería ser pintor y contar las cosas porque era lo que yo encontraba más parecido a ser cantante.
O sea que tú...
Yo quería ser cantante, pero como tengo una voz horrible... O sea,
cantante de pincel, de brocha gorda.
Oído sí tienes, pero...
No, sé si el oído lo tendré bien. Pero entonces, y mira por dónde... Y fue mi hermano una vez que me dijo, te vas a dedicar al único arte que está muerto. Y eso me despertó muchísima curiosidad porque yo dije, no puedo hacer ningún cuadro que esté muerto. Y empecé a contar historia y a contar historia de la gente, los cuadros. Bueno, y ya veis, ya no sé cuánto, vamos, tengo cientos y cientos de dibujos, de bocetos, unos 500 cuadros a lo largo de estos 20 años. Enormes, tú sabes que a mí me gusta mucho trabajar, sí. Es un tamaño
grande
gigante.
Formato. El tamaño importa.
El tamaño, en este caso sí importa. De hecho, estaba yo comentando hace un par de días, tomando un café, me estoy montando un cuadro que tenía muchas ganas de pintar, y digo, yo tenía que buscar el lienzo lo suficientemente grande como para yo meterme dentro del cuadro. O sea, me encantan los tamaños grandes. Entiendo que son más difíciles de vender, de trabajar, eso está claro, por eso hay que hacer todo tipo de cosas, pero cuando tengo la posibilidad de meterme en un lienzo es dejarme ahí una locura. Y bueno, y ya sabes, todos los cuadros míos son anarquía pura, pero los cuadros, no yo, o sea, los cuadros. Ellos cuentan las historias que quieren contar, cuentan su vivencia, cuentan sus cosas, y son demoledores, pero los cuadros, ya te digo, yo me dejo llevar por los personajes que salen.
Que tú interpretas en cada una de tu obra y vas contando...
Ahí está. Y ellos salen, yo muchas veces me los he encontrado fuera del taller.
A mí me pasa con tu obra, que me recuerda, bueno, es como un jeroglífico, ¿no? Siempre hay un mensaje encriptado.
Desde luego.
Aunque tú intentas poner siempre pistas, ¿no?, al espectador, o poner fragmentos de canciones, que compartimos gustos musicales, por cierto. Y veo tu obra, siempre hay algo inquietante, ¿no? Es como... Está pasando algo, y es algo bonito, grotesco al mismo tiempo, hay un mensaje inocente, al mismo tiempo un mensaje...
Tiene mucha verdad.
Muy malo. Es que hay muchos contrastes.
Es,
¿no?,
lo bueno de este tipo de canciones, que es lo que te decía, es el poder decir las cosas muchas veces intentar no hacer no tener marda, pero no sí picardía de poder decir cosas que...
Claro.
En un contexto normal no podrías decir, y poder contar historias. Me ha gustado mucho también contar todo tipo de historias, he hecho todo tipo de personajes. Es verdad que algunas veces no se ha entendido, algunas veces ha sido muy criticado, pero bueno, pero a mí no me...
Bueno, pero es que la crítica es vida, claro, ¿no? Quiero decir,
estamos los artistas estamos expuestos a eso.
Exactamente.
Yo también, siempre que he hecho una obra, siempre ha sido una obra pues con un tema que me ha salido de aquí o me ha salido de aquí.
Del corazón, claro.
Y que lo he querido contar pues a través de una escultura en madera o en hierro o de una pintura, y siempre te sale. Y bueno, y la gente cuando va a la exposición, en el caso mío, que yo creo que es más fácil de ver la obra, cuando la ven, me preguntan, porque claro...
Lo importante es sentir.
Cuando tú explicas, la gente se da cuenta y dice, hostia, ¿verdad? Si es que yo esto no lo estaba viendo, pero no lo llegaba a ver. Pero es que en el caso de este, para interpretar una obra de este,
que yo creo que
hace falta 3 días.
Que,
¿no?
Yo creo que el papel de comunicador es mucho... Se antepone un poco al de artista siempre,
sí,
¿no? Porque
sí, en realidad...
Hacer arte o cualquier creación en cualquier técnica es lanzar un mensaje, ¿no? Y tú quieres que se te lea, pero tú no vas a darle el mascado, el filete, ¿no?
Que no, no, además persona... es que es más bonito que descubrir. Claro. Además, no es la primera vez, porque además es una cosa muy curiosa que tú me estás comentando, lo de el descifrar los cuadros. Muchísimas... Claro. Claro. No es la primera vez que una galería, un sitio donde expongo, me dicen, ¿por qué no ponemos el texto de los cuadros? Y yo creo que es un error. Yo creo que es más divertido que cada uno se invente su propia historia.
Por supuesto.
Y escuchar a la gente cómo sienten los cuadros, cómo sienten su, la historia, la hacen suya, al final te sorprende, porque no tiene nada que ver con, bueno, pues con lo que tú habías pintado, lo que había interpretado. Hace unos días terminé un cuadro, que yo no lo quería enseñar, lo quería guardar, porque... Y me dijo un chico, un fotógrafo, que lo vio... Me encanta porque... cuánto sufrimiento, cuánta historia tiene el cuadro. Y no, para nada, era nada. Entonces me gustó muchísimo. No,
eso vive en los ojos del que lo ve.
Del que lo ve, y eso a mí me encanta.
Es la interpretación que cada uno le quiere dar a la imagen, a la imagen que está viendo. Cada uno interpreta de una manera. Yo recuerdo cuando la escultura está aquí de la puerta, que está colgada en el patio de la escuela, cuando la hice hace ya mogollón de años, pues se me ocurrió poner un cuaderno para que la gente interpretara. No vaya a las interpretaciones que había de la obra. Eso era, y además, gusta que la gente diga y,
claro,
y tú veas. Sí. Oye, mira, pues la verdad que a la gente le está interesando.
Claro.
Bueno, venga, Chema.
Venga, pues... Cuéntame. Pues nací aquí en Huelva, soy del 92... Un pelín más joven que Rafa.
Vale,
año arriba, año abajo.
Eso no sé, pero no sé ni salía la maleta.
No sé, bueno, ni tiene, este tiene 31,
pero,
¿no?
31. Ver, exactamente. Quiero decir que ya no...
Te llevo el doble y un poco más, ¿eh?
Que tenga... Vamos. Aquí hay... yo creo que... Bueno, somos como tres generaciones más o menos.
Claro, exacto.
De artistas.
Venía pues a referirme a eso.
Tengo que decir que Josema es probablemente uno de los mejores artistas que hay en Huelva actualmente y que va a haber... mucho tiempo.
Ay, Rafa, pues sí, hijo, que él me lo digas tú.
Sí, tú lo sabes, que yo no lo digo...
Pues verdad, muchas gracias por el halago.
Yo, mira, cuando pensé en este día, pensé en vosotros dos. Porque yo digo, va a salir un programa que no vea, porque además conocéis muy bien.
Sí, nos queremos mucho.
Hemos compartido mucho.
Claro, yo sabía.
Lo más importante era el, igual que cuando haces... bueno, primero porque tenemos mucho en común, yo creo, no solamente la música... los abrazos, la risa, tenemos mucho en común y eso al final nos lleva por caminos que son estupendos y entonces tenemos este feeling en el, cuando me dice vamos a compartirlo con Josema, por supuestísimo, lo hubiese hecho con cualquiera, pero Josema muchísimo más, claro.
Yo lo sabía,
y aparte tenemos lenguaje muy parecido.
Muy parecido.
Claro.
Obviamente, por ejemplo, Rafa utiliza la técnica del empaste, hablando en técnicas pictóricas, él utiliza el empaste porque creo que tú, la tradición de la pintura al óleo, vamos, es tu técnica, creo que por antonomasia. Y yo, por ejemplo, en el ámbito pictórico, pues me gusta mucho más la transparencia, el rollo, la acuarela y tal. Sí. También te digo porque es una deformación que adquirí en la escuela, porque tuve a Manolo Blandón de profesor, entonces... evidentemente decir Manolo Blandón es decir acuarela.
Hombre, para mí es uno de los mejores acuarelistas que hay en España.
Retuit totalmente.
Buenísimo. Mi amigo Manolo Blandón, un abracito muy grande.
Sí, que entonces yo siempre lo llevo como bandera, ¿no? Cuando llegué a Sevilla tras haber pasado por bachillerato, los profesores mismos dijeron, uy, qué bien utilizan la acuarela, que no es una técnica que se suela... dominar muy bien con las edades que llegáis, ¿no?
No es fácil, la acuarela, ¿eh?
Entonces, no, y además muy, para gente muy valiente.
Entonces es una cosa en la que, pues, yo la sigo utilizando por la inmediatez, ¿no? Por la impronta que tiene la propia técnica y porque me gusta la connotación esa de la transparencia, ¿no? De que al final siempre estás viendo el papel debajo de la capa de color. Entonces lo extrapolo un poco a mi vida. Yo no sé ser de otra forma que si no se me ve el hueso a través de la piel. Entonces, lo que ves es lo que hay. Muchas veces peco de sinceridad o de que no guardo un misticismo o una liturgia así de leyenda. No, porque pinto o creo a través de las emociones y de las verdades que me pasan en mi vida. Entonces utilizo pues eso. Creo que forma parte de mi impronta que la la capa pictórica siempre desentrevé un poco el material con el que está construida.
Sí, es verdad.
Tanto en la escultura como en la pintura.
Que tiene, es verdad, que tiene unas cosas muy, muy bonitas, y me refiero mucho de una cosa que le lleva a esa transparencia, primero el amor. Yo he vivido o he visto cómo la relación con su padre.
Sí,
eso
sí.
Es una cosa tan bonita, tan bien llevada, que eso
si le deja,
claro, le deja ser muy libre. Entonces eso es a mejor pues otro tipo de no que sean por ser más mayores, sino es otra época,
claro,
otra vida,
eso es lo
otra
que,
historia.
Por eso empezaba hablando de la generación.
Entonces,
¿no?
Sí, es verdad. Una cosa muy curiosa que me ha gustado mucho, una cosa, mira, estábamos exponiendo hace poco en el Museo de Jaén, en Arjaén, y bueno, vosotros que conocéis la pintura y tal, que yo hago, curiosamente a mí me tacharon como el más clásico. Y es verdad, o sea, te quiero decir que al final no dejo por intentar, o sea, yo me considero una persona actual, me considero una persona moderna, me gusta mucho el arte moderno, pero es verdad que al final tengo ese toque clásico que,
por
a
supuesto,
pesar de todos los colores, de todo,
sigo,
y es verdad que a mí me gusta muchísimo, y porque también entiendo que era mi época, mi manera de desarrollarme, mi manera de pensar y mi manera de expresarme, que es muy diferente.
Y que bueno, que tuve,
o sea, además, en Jaén has tenido una época en la que has tenido bastantes posibilidades.
Sí.
Y seguirás teniendo.
Bueno, sí, pero sí, ellos quieren, ellos me ofrecen muchas cosas. Sí, es verdad que Jaén es una tierra que a mí me gusta muchísimo, son muy cariñosos, yo he tenido mucha suerte. Y bueno, la verdad es que tengo mucha suerte también en todas partes. No es que yo estoy
bueno,
muy feliz.
Las cosas también hay que ganárselas, ¿eh?
tú
que eres un pedazo de artista,
lo he dicho
anteriormente, ¿no? Interpreta muchísimas cosas con tu obra, ¿no? Aparte de del manejo de la técnica, la interpretación de cada una de las imágenes que tú haces en una parte de tu cuadro. Porque en un cuadro tuyo pueden ir 800
sí,
imágenes.
Sí, me gusta. Y muchas veces yo reconozco...
Es un bestiario, es un códice.
Porque es que además yo reconozco que soy muy cansino.
Muy cansino.
Sí, es verdad, porque es que al final no dejo de crear un periódico. O sea, es contar. Quiero contar tantas cosas que al final yo reconozco que y muchas veces en alguna entrevista digo, reconozco que soy un coñazo.
No, pero no es un coñazo.
Es que soy tan pesa.
No, o sea, supongo que todo el mundo reiteramos los mensajes que más nos conmueven.
Claro,
y al final
claro,
eres una persona con mucho que contar. Entonces, reiteras constantemente la forma de narrar, pues, lo que te inquieta, ¿no? O lo que te ha pasado recientemente, o cosas de tu acervo íntimo que las quieres materializar a través de esas bestias o de esas quimeras que creas.
Cuando he hecho algún cuadro así un poco más light, bueno, no más light, no sería la palabra, como más...
Amable.
Más suave, ¿no?
Más suave. Iba a decir con menos como contexto.
Con menos.
Yo me quedo muchas veces, me siento... Yo tengo una mecedora en el taller, bueno, ya, José Manuel lo sabe.
Y te pone ahí...
Sí, porque yo ya te digo que desde pequeño... yo quería hacer lo mismo que hacía Picasso. Cuando era chico. De hecho... Mi apellido, que es Pinto, que es el apellido de mi madre, empieza por P, también, igual que Picasso, que era el apellido de su madre. Yo, cuando chico, que no era el pintor, mi pintor preferido, ni muchísimo menos, pero me gustaba muchísimo, me gustó, no él en concreto, sino sí su pintura, él no me gustaba mucho. Me gustaba otro tipo de artista, pero yo me sentía reflejado, muy parecido a Picasso. Y entonces, yo quería tener una mecedora, y me compré hace, yo qué sé, 2 años, me compré una mecedora y la llevo, y vamos, muchísimas veces he viajado y me he llevado la mecedora.
Exacto.
O sea, imagínate tú la mecedora, los kilómetros que tiene. Y yo me siento y digo, el cuadro, lo veo muy sencillo, lo veo que no...
lo veo. Al final tu mecedora es como los altares estos que llevan los toreros a las corridas de toro, ¿no? Es algo donde refugiarte o santiguarte.
Tengo muchísimas manías, ahora que dices tú lo de la... es verdad, soy una persona muy maniática.
Ya.
Sí, mucho, muchísimo. Y tengo altares montados en el taller, cosas en las que creo... Y no es la primera vez que me he visto poniéndole vela a Frida Kahlo o a algún modelo que me ha gustado.
El otro día pasé por allí por la puerta de tu estudio, pero estaba cerrada. Digo, mira, cachis la mira que está cerrado, que me hubiera gustado haber entrado.
Tengo que confesar una cosa, porque mucha gente me lo dice, verás tú.
¿Tú estabas dentro?
Claro, yo estaba dentro. Aquí te voy a echar la reja, tenéis que llamar.
El truco es llamar.
Claro, tenéis que llamar, porque lo que pasa es que hay momentos, no, a mí me encanta que la gente viene, y de hecho, muchísima gente pasa por allí, ya me saben los trucos, saben mis horas, saben todo. Llaman, y se me da el caso de algún un amigo artista que pasa por allí, que va hacia el Paseo Santa Fe a dar clases o lo que sea, pasa por allí, coge una cerveza del frigorífico y se va. O sea, no se para ni siquiera ni a saludarme, ya directamente es como la boca al metro. Va pasando todo el mundo por allí. Entonces, muchas veces, para intentar concentrarme, sobre todo porque, gracias a Dios, hay muchísimo trabajo, y yo te digo pues, que tengo muchísimas manías, tengo que cerrar, porque si no, no hay manera de concentrarse.
Claro.
Bueno, y
no, desde luego, como tú estés ahí metido en tu estudio, concentrado,
ahí está.
Y te esté entrando la gente, ya pierde el hilo. A mí me cuesta muchísimo. Hay veces que me pongo y soy capaz de pintar dos cuadros.
Ahí está, te deja llevar y
en
ya
nada
está.
De tiempo. Pero, y otras veces ya que me quedo cuadrado y digo, mira, no sigo, lo dejo ahí.
Sí, hasta dentro
de un mes o dos meses no le toco.
Yo en mi caso es que trabajo en casa de mi abuela, que tengo el salón siempre como un zafarrancho. La pobre tiene una paciencia brutal.
Ya la llega. He visto a tu abuela contigo. Sí,
mi abuela era impaciente.
Y como utilice materiales que manchan el aceite.
Una de las peores veces, bueno, que más puse la casa que parecía una pocilga, es cuando tuve que hacer los 12 bustos relicarios tamaño natural de mis amigos, que nos juntamos en casa, pues parecía que hay un botellón, porque estábamos ahí todas las cabezas puestas encima de la mesa y estábamos viendo la tele, y yo los tenía que dar la vuelta porque yo me sentía intimidado de tantas miradas viéndonos comer, y hasta que ya lo llevé a Sevilla a la exposición. Dije, Dios mío, ahora parece que está la casa vacía.
José, ¿sabes que esa exposición que yo llamaba, que a mí me enloqueció, y yo te voy a confesar una cosa que ahora te lo voy a confesar? ¿Cuántos hace de esa exposición? ¿Cuántos años hace ya?
Pues eso fue en 2019.
El 19.
4 años.
Pues yo quiero decir que a mí me entró muchísima envidia.
Sí.
Yo sentí mucho celo de los modelos y que no, a mí no me cogiera. Yo me sentí
que no nos
celoso.
Conocíamos, no nos conocíamos.
No, apenas.
Pero,
¿sabes cómo los conocimos
esto
los
no
dos?
Puede ser.
¿Sabes cómo nos conocimos? Porque
en misa seguro que no.
No, en misa no. Pero sí. Porque estaba yo montando una exposición que se llamó, que hacía yo, 15 años de profesión. Mm. Y lo hice en la Casa de la Juventud.
Sí, es cierto.
Lo hice en la Casa de la Juventud, se llamó La Maldita Pintura, porque en ese momento sí, yo llevaba los cuadros. Fue una experiencia maravillosa de ver las dos plantas llenas de gente, eso. Y Josema estaba pintando las paredes
de la Morana.
Y ahí
es verdad, no me acordaba de
sí,
eso.
Pero yo sí.
Y yo me quedé fascinado porque, volviendo al tema musical, en esos cuadros, en un par de ellos, creo, había letras de La Casa Azul, que es un grupo que
me encanta.
Que le pasa un poco, creo que compartimos ese gusto, porque es una música como muy amable al sonido, pero con letras muy desgarradoras.
Muy desgarradoras.
Entonces, esa falsa inocencia también se repite un poco en la obra, en la de Rafa como en la mía.
Sí, es correcto.
Hay una especie de punto amable o cariñoso, incluso, y entre comillas inocente, pero luego lo que está pasando es totalmente rocambolesco, ¿no? O atiende más a lo violento o a lo cruel. Entonces, se da ese contraste que creo que es lo que más atrapa a las personas que la ven, ¿no?
Claro. ¿Tú con qué disfrutas más? ¿Con la pintura, con la escultura, con la cerámica? Porque tú ya pegas.
Pues, mira,
igual que yo.
Sinceramente, a mí lo que son todas las materias artísticas y todas las técnicas, las disfruto muchísimo, pero donde en realidad me crezco o creo que disfruto más es la escultura.
La escultura,
sí.
A mí también.
Creo que, mira, partiendo de la base del dibujo, que es una cosa que al final con el dibujo lo puedes llegar a explicar todo, tanto el color, la forma, todo, es el para mí el dibujo es lo esencial, ¿no? Porque es el plano de la realidad. Si lo puedes dibujar, puede cobrar materia.
Sí.
Entonces, partiendo de ahí, mi proceso es siempre lo dibujo, o si algo me salta a la mente, lo aboceto rápido para que no se me olvide, porque muchas veces me coge de fiesta. Yo llevo siempre en un cuaderno en el bolso.
Porque, para y vas.
Porque muchas veces digo, ay, Dios mío, le digo, aguanta el cubata.
Aguanta
el cubata.
Que estoy inspirado.
Claro,
estoy
y mis amigos dicen, ya lo han entrado, ya lo han entrado.
Sí,
¿no?
Sí, entonces, sí, pero yo creo que se me va. Y le pasa, yo, vamos, porque además, no, es verdad, porque yo con mis amigos perdí el control de eso. Cada vez que íbamos a comer, cada vez, claro, pues. Yo no era de cubata ni de fiesta, sino ya, pues la edad supongo que sería más de comida, de cosas.
Aguántame el choco.
Sí, exactamente. Y me ponía a dibujar y ya me dejan por imposible. Bueno, pues ya me pongo, y es verdad. Sí. Y muchas veces, para corregir, o sea, no para corregir, sino para quitarme de ese enganche, he tenido que castigarme dejando, no llevarme ni lápices ni cuadernos.
Uf, yo no puedo.
A una comida o a... Pero claro, existen los móviles, con lo cual me pongo a escribir lo que estaba pensando. Así que no hay manera de salir de esta droga, vamos.
Pues la verdad que es eso. Entonces yo lo termino de apuntar lo que sea y luego pues me en casa tengo un poco de barro o hago un bocetito en plastilina. O bueno, ahora que estoy en que he retomado la escuela, que por cierto estoy notando mucho el contacto de nuevo con la academia, porque inconscientemente se me pegan modelos clásicos, al menos de los vacíos de escayola que hay en la escuela, ¿no? De los contrapuestos más, por así decirlo, el abecedario de lo que es la historia del arte, ¿no? Que uh-huh. Está diseminado por toda la escuela. Entonces, lo agradezco, ¿no? Por esa vuelta un poco a la academia. Siempre, obviamente, pues con el mensaje mío, ¿no? De lo que me está pasando en el presente. Y lo que tú me habías preguntado, ¿qué, con qué disfruto más? Con la escultura. Y ahora, con las técnicas cerámicas, estoy disfrutando el doble.
El doble.
Sí, sí. Bueno, en esta última exposición, lo que tienes tú expuesto
sí.
Es cerámica.
Además, de hecho, son todo piezas cerámicas, algunas de manufactura de cuando estaba en la...
En la facultad.
De cuando estaba en la cultura, en las clases de cultura de barrio, que daba, bueno, que sigue dando Katy, que también creo que iba a la asociación allí al lado de la escuela, uh-huh. y con ella hice una de las piezas, la hice con ella, y después las demás son todas nueva creación de aquí de la escuela, uh-huh. Entonces bueno, pues a medida que voy aprendiendo, también pues voy produciendo con fines expositivos, bueno, y por encargos personales, en fin, cosas así.
¿Y tú, Rafa, qué soportes son los que más sueles utilizar tú cuando pintas? ¿Siempre el lienzo?
No, al revés. El lienzo lo estoy utilizando ahora más que nunca. Yo, a mí me gusta muchísimo la madera.
Sí.
Yo me encanta.
Yo también.
Yo, al contrario, mira por dónde, al contrario que Josema, o sea, yo no volvería, o sea, yo no soy de... Creo que envejezco muy bien, porque no soy de volver nunca miro hacia atrás, nunca volvería a ser joven, nunca, o joven, ¿me entendéis?
Eso es imposible,
claro,
desgraciadamente.
Claro, quiero decir, nunca, no volvería a la academia, uh-huh. O sea, yo tuve claro, muy claro que yo quería, yo era un muy buen alumno. De hecho, o sea, que era muy buen alumno y estudiaba muchísimo para luego olvidarlo todo. Uh-huh. O sea, yo creo que ya tuve esa libertad de olvidar todas las técnicas, de olvidar todas las leyes, no las técnicas,
claro.
Sino las leyes, para no aplicarla. Entonces, yo no volvería, o sea, no podría volver a retomar.
No, bueno, cuando digo lo de que se nota la academia o sí. la vuelta, me refiero a una cosa inconsciente. No es que lo haga...
No me veo yo. No me...
Porque tenga que seguir las nociones. Simplemente que me sale natural de tenerla y bueno, pues bien, ya está.
No me veo yo a los maestros de la Escuela de Arte intentando dominarme en estos momentos, porque yo creo que me saldría de eso. Pero bueno, y respondiendo a tu pregunta...
Yo tengo una cosa. Un buen maestro, un buen profesor es el que deja al alumno... Que haga lo suyo,
sí,
¿eh?
Sí.
Porque así es la mejor manera de
aprender.
Hombre, a no ser que vea que está haciendo un churro, ¿no? Tendrá que corregirte. Y a Rafa, que no va bien por ahí por
está.
Ese camino, ¿no?
Bueno, por eso te digo. Y luego, respondiendo a la pregunta que me estás diciendo, lo que más me gusta son los soportes rígidos, o sea, lo que es la madera, lo que son los tableros me gustan muchísimo. Yo sé que a ti también te gusta mucho la madera.
Sí.
Me gusta mucho. Y realmente, el lienzo... A mí me gusta mucho olerlo. Yo me gusta, me impregno mucho, me es una cosa que me excita muchísimo.
El olor del lienzo. Pero la parte que no está preparada.
Ahí está. Entonces,
la
hay
parte
algo
de atrás,
que hay algo
que, claro, desde la tela.
Claro,
¿no?
Desde la tela, exactamente. Entonces me dejo llevar. Y yo sé que hay muchísimos pintores que entiendo que les fascina pintar el lienzo. No es mi caso. Yo me veo un poquito como más bruto a la hora de pintar.
No. La pintura sobre tabla creo que, de hecho, es más antigua que la pintura sobre tela.
Sí,
entonces, históricamente, la pintura sobre tabla
está
es lo más clásico.
Si te das cuenta que yo tenía que haber nacido en otra época.
No. Yo tenía que haber nacido. A mí me gusta trabajar sobre tabla y con acrílico, ¿no? O sea, el cubo del agua aquí, la pintura.
Claro, es que además el acrílico te da...
Meter la esponja. Coger la esponja y darle
el acrílico te da esa libertad de la rapidez que además es para mí es esencial también pintar rápido. O sea,
a mí también me parece esencial la rapidez
porque
al final estamos hablando de cosas que nos pasan en el presente y la rapidez,
correcto,
es muy verdadera porque en el momento que ya empieza la reflexión ya no estás jugando entre comillas limpio.
No.
¿Por qué? Porque tú aprovechas la impronta y es como un poco como los chamanes cuando tomaban sustancias que los imbuían y lo hacían conectar con la deidad, ¿no? Entonces, al final, la pintura rápida es como estás poseído por el yo qué sé, la musa, ¿no?
Sí.
Y entonces, una vez que ha pasado ese golpe de lucidez o esa bengala...
No, nada, en cuanto sale, por eso es
ya empieza a chapearse.
Lo de la puerta, por eso te decía un montón de cosas. O sea, es verdad, cuando sales de ese... éxtasis que tú estás metido, esa droga, esa...
Sí.
Se rompe. Ya no es la misma historia. Por eso, además, el acrílico nos da esa ventaja. Uh-huh. Correr. Para contar lo que me gusta contar.
Sí, creo que eso me pasa también con la acuarela, que es una cosa,
claro,
por
no,
así decirlo, inmediata.
Claro, pero la acuarela es mucho más delicada.
Sí, es verdad que para la gente...
Bueno, porque yo tengo una pluma muy fina.
Yo he pintado con té, he pintado con café, he pintado con muchísimo... Sobre todo lo que manche,
sirve
para pintar,
claro.
darle tonalidad,
claro.
Dependiendo de la oscuridad de esos materiales. Pues, como hemos estado hablando anteriormente, hemos empezado a hablar un poquito de tu trayectoria, pasa que claro, como estamos intercalando,
aquí,
pues cortamos así un poquito. Continúa explicándome así un poquito la...
Ah, vale. Bueno, pues yo estudié en Huelva, estudié en Sevilla, luego la... Yo tenía muy claro que quería ser pintor, ¿no? Que quería ser pintor porque es lo que me gustaba a mí, contar historias. Y tenía muy claro una cosa que fue muy valiente, porque mi padre me quería mandar a Madrid, a vivir a Madrid, allí a trabajar a Madrid. Y yo no me quise ir a Madrid, yo me quise quedar en Huelva. Sí, es verdad que de Huelva pues viajaba todo el mundo, tanto internacional como nacional, ¿no? En muchísimas ciudades, porque yo creía que era más fácil. Yo me veía una persona que tenía que estar centrado en pintar y pensaba que si yo estaba en una gran ciudad perdería el estar centrado.
Sí, muchas veces se piensa que el estar en una gran ciudad va a tener más puertas abiertas,
ahí está.
Va a tener más fácil. Pero vamos, si tú eres un tío extraordinario, ¿por qué te vas de tu
ciudad? A mí me gusta mucho Huelva. Yo estoy muy cómodo en Huelva. ¿Verdad? Y además yo es muy cómodo en Huelva, muy cómodo en mi taller, muy cómodo donde tengo el taller, que es en la plaza de San Pedro. O sea, muy cómodo. Yo no me movería. A mí me gusta mucho estar estancado en la ciudad. Y si luego, pues tengo la posibilidad, los cuadros sí salen, los cuadros viajan muchísimo. Ahora van a viajar afuera también, a México, a Lisboa y a... Argentina, que lo va a llevar a la Caja Rural, y me encanta, viajan más que yo los cuadros, entonces eso...
pues métete en el embalaje.
En el embalaje.
¿No?
Y siempre, o sea, mi vida siempre está vinculada a Huelva, o sea, a mí me gusta mucho y trabajar aquí, están mis amigos, está la familia, está lo que realmente me importa. Y luego, pues, cuando tengo la oportunidad...
Pues claro, yo pienso lo mismo. O sea, si tú estás a gusto en la ciudad donde tú has nacido, donde está tu familia, donde están tus amigos, ¿por qué te vas a mover?
Además, una cosa muy curiosa, porque yo a ver cómo explico esto, sin ser el onubense perfecto, quiero decir. Yo no soy como, no me gusta mucho la playa, por ejemplo. Bueno, no me gusta nada la playa. iba a decir, no soy mucho de la Semana Santa, de la romería. No me gusta el fútbol, quiero decir. Sin embargo, soy un gran defensor de la ciudad, de Huelva. Y con mi arte, con mi pintura, pues también hay otra gente en Huelva que también, otro tipo de que no son a la cultura tradicional de la ciudad, ¿no?
Claro, yo es lo que digo de muchísima gente de Huelva, ¿no? Que cuando sacan su obra, su arte fuera, digo, bueno, que soy grandes embajadores, ¿no?
Claro, sí. A mí me gusta.
Estáis llevando a Huelva, el nombre de Huelva, a otras ciudades, a otros países. Y eso es importante. Por eso siempre hay que defender a la gente de Huelva. Yo siempre lo tengo más claro. Mira que soy de Almería.
Pero
llevo aquí 35 años.
Pero en eso siempre compartimos. Yo creo que a Rafa y a mí nos pasa que Huelva lo vemos como la tierra prometida, ¿no? Claro. Al final es un sitio amable, cómodo, es una ciudad amena, es pequeña, no hay demasiado barullo.
Pero yo creo que ya lo de pequeña, o sea, es pequeña y es grande, no es una ciudad tan pequeña. Y luego una cosa, tengo que decir algo que a mí me gusta muchísimo de por algo, vamos, algo que es un eslogan de la ciudad, pero es que la realidad, o sea, la luz que hay en Huelva no la hay en ninguna provincia de España. O sea, no es porque yo quiera ser patria, es que la realidad, o sea, cuando bajo desde Peña Perro y llegas a Andalucía se nota perfectamente cómo cambia la luz. O sea, a mí me gusta muchísimo. Y luego la gente de Huelva, no es porque yo me sienta más cómodo con la gente, yo soy de Huelva y me siento muy bien con los cofrades, con los recreativistas, con la gente de la playa. O sea, me siento muy bien con todo el mundo. Y a mí me gusta muchísimo estar aquí. Entonces, toda mi vinculación al arte, toda la he vivido en Huelva. Y te diré una de las anécdotas más bonitas de mi vida, que yo, exponiendo en muchísimos museos, que he tenido mucha suerte, yo solamente tenía desde siempre una que lo he contado muchísimas veces, un deseo, que era el exponer en el Museo de Huelva. Porque a mí siempre he sido el dominguero, el que va el domingo a ver las exposiciones, claro, al museo.
Al museo, claro.
Y me encanta. Y yo un día me dije, tengo que exponer, hace ya muchos años, ¿no? Y estaba Pablo, estaba de director del Museo de Huelva, uh-huh. Y un día me planté allí, en el museo, y de aquí no me veía ir hasta que tú y yo no trabajemos juntos.
Sin cerrar una exposición.
Y sí, bueno, además Pablo siempre ha sido una persona muy abierta, muy buena, muy...
Y conseguí exponer el y para mí, mira que he expuesto en, no solamente, bueno, con la Escuela de Arte, porque trabajé muchísimas exposiciones colectivas, bueno, en la cosa que hacíamos en el final de curso, en la Casa Colón, luego he puesto solo en la Casa Colón, he puesto en la Diputación de Huelva, en la que fue...
aquella fue una expresión maravillosa, ¿eh?
Para mí inolvidable, además recién salió del COVID. Yo nunca pensé que iba a ocurrir lo que ocurrió, o sea, estaba encantado. Huelva, además, te decía hace un momento, el año que viene voy a cumplir 20 años de qué profesión. Bueno, pues la primera exposición, para no mentir, la segunda exposición, yo la monté en la Fundación Cajasol, sin ser conocido, o sea, yo no era conocido, me presenté a la Fundación Cajasol, le di un proyecto, recién salido de haber estudiado... y me dieron la oportunidad de exponer en esa sala que tú te acordarás, bueno, que ahora se está restaurando, y además que creo que nunca más se volvieron, bueno, al pasar del tiempo nunca más se volvieron a hacer exposiciones individuales, siempre eran exposiciones de asociaciones, colectivas, exactamente. Y entonces yo tuve la suerte de exponer ahí, de tener muchísimo éxito, que a mí me gustó muchísimo, y me marcó muchísimo. Y entonces las cosas más bonitas me han ocurrido en Huelva, porque era mi tierra, son la gente, y claro, y donde vaya siempre hablo de Huelva, soy de Huelva y me gusta mucho Huelva.
Desde luego, y además he tenido la gran suerte de, bueno, la gran suerte no, porque todo se gana a pulso, ¿no? De haber expuesto en las mejores salas de Huelva, que no es
sí,
nada fácil.
Sí, pero
no
es nada sí fácil. Es verdad, pero sí he tenido mucha suerte. Sí, es verdad que yo he trabajado y me he dejado, porque soy muy intenso, pero es verdad que tengo mucha suerte, y eso siempre lo voy a reconocer. O sea, no me molesta. O sea, el trabajo está y me encanta y me dejo la piel en todos los proyectos. Me encanta montar.
Desde luego.
Pero sí, es verdad que tiene mucha suerte.
Eso lo vemos, los que estamos alrededor tuyo, lo vemos el trabajo que hace día a día y bueno, al final está ahí, ¿no? Esa obra que tú plasmas, ¿no?
Uh-huh.
Josema,
dime.
Venga,
que te cuente, ¿no? Cuenta.
Sí, bueno, hecho por boca. Últimamente, bueno, hemos estado hablando de la la exposición que tenéis colectiva en la sala de Ayamonte. Has tenido lo de la jornada de Escuela de Arte. ¿Qué otras cosas tienes ahora mismo previstas?
Pues mira, de momento tengo lo de la exposición en la Casa Grande de Ayamonte. Una vez que termine esta, yo estoy creando obra. Porque hay rumores, es que todavía no lo puedo decir confirmado del todo. Pero será aquí en Huelva y probablemente en el Espacio Cero.
Ah, muy bien.
Entonces ahora en primavera estamos ya, porque con el cambio climático, una semana de invierno, una semana de primavera.
Sí, este fin de semana comienza la primavera.
Exacto.
Prácticamente.
Entonces, cosas relacionadas con la cerámica. Entonces, bueno, claro, es que ahora voy a sacarle punta a esto de
hombre,
de estar en la escuela y de tener estas técnicas y además un equipo docente súper profesional que encima me da una libertad espectacular, porque obviamente pues conocen mi obra y están encantados de poner a mi disposición los conocimientos y guiarme pues por este sendero, ¿no? Al final son un poco Virgilio y yo pues Dante, ¿no? Y mira, me le viene al pelo porque al final la cerámica habla del fuego, ¿no? Y de la bajada a los infiernos del horno. Entonces, son un poco eso, ¿no? Me guían por esos círculos de engobes y óxidos. Y pues un poco de la trayectoria, obviamente pues no he tenido tanta, considero que he tenido suerte, pero no he toreado tanto como mi amigo Rafa.
Hombre,
artísticamente hablando,
con los años, experiencia,
pero bueno, yo,
pero eso se ve ya.
De las exposiciones más bonitas que recuerdo fue la de Sevilla, esta de los bustos, porque eso fue una oda al desamor más absoluto de la adolescencia y bueno, creo que era un colofón bonito a ese momento de que todo el mundo vivimos cuando pues somos más jóvenes y más inexpertos. Y después de esto me encanta quedar de niño bueno.
Sí, no. Pues aseguro que no es. Además me lleva por muy malos caminos cuando estamos por ahí.
Y luego, bueno, pues el año pasado tuve la oportunidad de estar en Arco, que también fue una experiencia muy bonita, que fue la Diputación
de Huelva.
Diputación de
Huelva, ¿no?
Claro, entonces...
¿Dónde estuviste en Arco?
No, yo no estuve en Arco.
¿No te llevaron
a
Arco?
No.
Pues
no,
sí, me he estado cerca, ¿eh?
No, pero bueno, es que... Bueno, vamos a cambiar de tema porque...
Vale, ya,
hay tema.
Que, bueno, pues obviamente era una oportunidad muy bonita y la aproveché y llevé, pues bueno... mis esculturas, ahí fue todo plenamente escultórico, porque creo que, como dije antes, es donde más me crezco y donde...
Y donde eres único.
Claro, ¿no? Que se percibe bien un poco los códigos que aparecen en otras técnicas, pero que ahí...
Mira, es una cosa que no lo digo porque seas tú, eso es evidente, porque yo te admiro muchísimo, eso no tiene nada que ver con la amistad ni nada.
Uh-huh.
Pero es realmente, y Antonio estará de acuerdo conmigo, que vemos una pieza, a mejor, bueno, en el dibujo también, en la acuarela también, pero ver una pieza tuya es súper reconocible y eso es muy difícil.
Eso lo expliqué el otro día, el viernes pasado lo expliqué.
Claro.
¿Qué pasa? Que yo utilizo mi forma, ¿no? Al final hablo de mí, ¿no? Porque utilizo el arte como un diario personal, como algo donde vomitar mis demonios y mis cosas. Entonces, utilizo un poco una especie de personajes que recuerdan mucho a mi fisionomía. Entonces, el que me conoce y ve la obra y dice, este es el tema aquí haciendo de la suya. Entonces, creo que al final es como cuando ves la letra de alguien, ¿sabes quién ha escrito? Capullo, Antonio Capullo, en el cuarto baño. Este lo ha hecho, este lo primero.
Bueno, yo gracias a Dios no he visto ningún
escritor. No, porque no, porque todo se ha dicho en la escuela nunca.
Es que me lo cargo.
Hombre, lo meto en la picadora de madera y no me deja.
Pero bueno.
Bueno, la verdad que se nos ha ido la...
Se nos ha ido
el tiempo volando. Es que tengo que estar a las 7 horas en otro compromiso. Y claro, quiero estar, quiero cumplir. Y entonces, claro, bueno, pues se me ha ido el tiempo volando.
Sí,
pero vamos.
Es que no puedes. Tú tienes un diario.
Tengo un diario, no, pero es que a la casualidad que ha caído el jueves las dos cosas.
Ajá, muy bien.
Pero bueno, tenemos que repetir.
De hecho,
¿eh?
Dejamos pasar un tiempo.
Tenía que traer algunas imágenes, algo para...
Pero es que no me he puesto... Es que la he traído. Ah, lo que sí, pasa
claro,
es que...
Claro,
la vamos
claro,
poniendo aquí en pantalla. Claro.
Antonio y yo...
Otro día hacemos eso. Ponemos las imágenes y las ponemos aquí. Va pasando mientras estás ahí hablando.
Fíjate que se iba a traer algunos cuadros.
Vamos a traer los cuadros y todo, Juan. Pero esto de que nos ponemos a hablar... Pero nos pasa siempre igual, ¿eh? Nos ponemos a hablar...
Se nos va el tiempo muy rápido, Rafa.
Muchísimas gracias.
Encantado de haberte tenido aquí con nosotros.
Siempre.
Hemos tenido un diálogo aquí entre los tres muy bonito.
Maravilloso.
Y volveremos a repetir y a ver si nos da tiempo
y
vemos también imágenes de tu obra, ¿no?
Yo
invito a la gente que entre en el Facebook de Rafa o en Instagram y que vea el trabajo en la página web. Y que vea lo que hace. Y Josema,
pues muchísimas gracias, Antonio.
Encantado también, por, no te digo.
Por la tarde tan buena y el ratito tan bueno.
Ha sido una maravilla y un placer de tener a los dos, porque además yo sé que soy grandes amigos. Que nos vamos a pasar muy bien, que vamos a aprender muchísimo los unos de los otros. Y que, como he dicho a Rafa, que repetiremos en otra ocasión. Volveremos a quedar otra vez los tres. Y
cuando queráis
hablaremos más extendido. Pues nada, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Esto es Huelva con Arte. Espero que yo os haya gustado y nos vemos en la próxima. Buenas tardes.
Con arte.